Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, España, queridos allegados y allegadas. Hace un frío que pela y olas de 6 metros en el Cantábrico, así que cuidadito con las nevadas en carreteras y con los paseos por las costas. Es segundo domingo de Adviento, segunda vela en la corona, y en apenas 2 semanas y media estaremos celebrando la Nochebuena. Y hoy, 6 de diciembre, hoy 6 de diciembre no es un día como los demás. Hace 42 años que aprobamos la Constitución en referéndum nacional. 42 años, hay que ver, que ya hemos superado la duración que tuvo el franquismo. Y experimentado con creces que España puede ser una nación europea, democrática, pacífica y constructiva. A menudo, distraídos como estamos en lo cotidiano, olvidamos celebrar lo que va bien. Y eso, curiosamente, fijaos, dejar de celebrar, curiosamente puede pasar factura. A mí me gustan la pompa y el boato de los británicos cuando la reina sale en carroza y va a las cortes con manto de armiño. Hay quien se ríe. Pero ojo, es una forma de decir hola, somos nosotros, los que vivimos bajo el imperio de las leyes que nos hemos dado y estamos orgullosos de nuestras tradiciones. Vamos a escuchar a nuestro presidente reafirmar precisamente el valor de la Constitución española.
Mientras el Partido Socialista esté al timón del Gobierno de España, la Constitución española va a regir de este a oeste y de norte a sur, del primero al último de los artículos de la Constitución.
Hoy es el día de celebrar nuestros colores y sobre todo que en 1978 encontramos una fórmula legal para convivir tranquilamente quienes en la Guerra Civil nos matamos los unos a los otros. Que no somos los únicos, ¿eh? Que también lo hicieron los americanos, por ejemplo, en una guerra atroz entre el norte y el sur, tan cruel que se juraron que jamás un americano levantaría de nuevo un arma contra otro americano. O los franceses, que se mataron los unos a los otros en la Revolución de 1789, que parece que se revolucionaron contra vaya usted a saber quién, y que desde entonces veneran el concepto de nación. Pues poco más o menos es lo que hicieron en los 70 Santiago Carrillo y Manuel Fraga. Hoy es el día de explicarles a nuestros hijos que aquí en España había republicanos y monárquicos, comunistas y católicos, separatistas y nacionalistas, y que supimos ponernos de acuerdo. No hay que dar por sentado algo que no solo requirió de inteligencia y diálogo, sino de muchas penas personales, reflexiones nocturnas, renuncias, charlas y perdones. El rey, que habría podido ser un autócrata elegido por Franco, renunció a su poder y se sujetó a la Constitución. Por eso, a su vez, el Partido Comunista, que estaba prohibido, aceptó la monarquía. Y la Iglesia Católica, que había sido perseguida y diezmada en la República y en la guerra, pudo aceptar la regularización del Partido Comunista. Hubo espacio para autonomías regionales y eso permitió la colaboración de los nacionalismos periféricos. Y hubo respeto por la identidad confesional de tantos. Por eso la Constitución reconoce la aportación de la Iglesia. Fue y es un delicado equilibrio de agnósticos y creyentes, de gentes que fueron orilladas por la República y otros que fueron condenados al exilio por el franquismo. De la dinastía borbónica que había sido expulsada de España y el Partido Comunista que vivió en la clandestinidad. Nada de esto es fácil. Y esto es lo que tenemos que mostrar en las escuelas y explicar a nuestros hijos. Cuidadito, cuidadito con tocar lo que ha funcionado, con desmontarlo. Todo es perfectible, pero cargarse lo que funciona también es posible. Porque aquí cada cual piensa solo en sí mismo. El independentista en su nación, el colectivista en el Estado, el egoísta en lo suyo. El problema es siempre en la vida pensar en el otro, ponerse en su lugar, buscar espacio para él, admitir que es distinto. Ayer hablaba Pablo Iglesias de la caducidad del actual sistema.
En relación al horizonte político que creo que se abre paso mirando al futuro. La idea de un Estado centralista, uniforme y neoliberal ha fracasado. Ha fracasado históricamente y ha fracasado también en las urnas. Se abre paso una agenda de defensa de los servicios públicos, de los derechos laborales y sociales, de lo común, de la fraternidad de los pueblos del Estado, de la res pública. Esa agenda es por definición republicana.
¿Qué ha fracasado el qué? ¿Qué es lo que ha fracasado? Hay que tener un poco de amplitud, de ánimo, de mirada y de corazón. Los exiliados españoles volvieron. Los partidos prohibidos fueron legalizados. La monarquía va camino de su tercera generación. Las ciudades de España están más bellas que nunca, gracias a la descentralización autonómica. Católicos y no católicos conviven divinamente. ¿Qué es lo que ha fracasado? Hay gente que utiliza el plural majestático. Como a este señor no le gusta la libertad de mercado, resulta que dice que ha fracasado, que hay que imponer la economía colectivista. Como no le gusta la iniciativa social, que él prefiere el estatalismo desde arriba a la soviética, dice que ha fracasado el Estado liberal. Como necesita a los independentistas, ahora habla contra la unidad de todos, que recordemos que era antes parte del programa de Podemos. Hay que tener un poquito de memoria, ¿eh? Y para llevar a cabo la transformación de España en una confederación de cantones colectivistas, que por cierto esto ya lo hemos probado en la historia nuestra, necesita que el rey se vaya. Por eso hace una extraña melange entre res pública, independentismos y república. No sé, mirad, en la transición también hubo extremistas como este señor. Estoy pensando en la gente del franquismo que se sintió traicionada con la llegada de la democracia, gente que detestaba a Suárez o Fraga o Ruiz Jiménez. Los llamaban chaqueteros. O los viejos comunistas que dijeron que Carrillo había vendido la lucha de tantos años. O los católicos ultramontanos que se metían con Monseñor Tarancón por colaborar y gritaban Tarancón al paredón. Lo que pasa es que nuestros padres y abuelos no les hicieron caso. Los partidos se juegan en los medios. La política de consenso se hace en el centro. El problema es que en esta legislatura son los extremos los que estamos escuchando. Estamos poniendo a los más bestias al frente. De Cataluña a los de Esquerra, del País Vasco a Bildu, de la izquierda a Podemos. Los hemos subido al carro del gobierno y el resultado es una coctelera frenética. Claro que no le gusta lo que hay a Pablo Iglesias, eso no es raro, eso siempre lo ha dicho. Vamos a escucharle, por ejemplo, cómo tomaba posesión de su acta de eurodiputado hace apenas 6 años en el Congreso, el 13 de junio de 2014.
Acatar esta Constitución hasta que los ciudadanos de mi país la cambien para recuperar la soberanía y los derechos sociales.
Él prometía acatar la Constitución hasta que los ciudadanos la cambiasen. Él siempre ha tenido claro que la de hoy no es su fiesta. Lo que pasa es que entre tanto se ha dado cuenta de que le interesa disimular. Por eso habla y habla de repente de que la Constitución es fundamental, por ejemplo, porque justifica las expropiaciones y la propiedad pública. Sí, señor, lo justifica en casos extremos, pero también protege la propiedad privada y la unidad nacional y la libertad de enseñanza. Si están crujiendo los goznes del sistema, los goznes de la Constitución que hoy celebramos, es porque los más fanáticos están llevando los hilos y cargando contra todo lo que habíamos establecido en el 78 para unirnos. Esperemos que esto pase, como han pasado tantas cosas en nuestra historia, incluso la reciente. Pensad en el intento de golpe de Estado de Tejero. Pensad en las matanzas diarias de ETA durante décadas. Pensad en la crisis económica de 2019 o en la intentona secesionista de 2017 en Cataluña. No es fácil derribar lo que lleva consolidándose 42 años. Conviene, eso sí, explicárselo hoy a nuestros hijos. ¡Feliz Día de la Constitución! Y hay una forma también de consolidar lo propio. Es mirar a los que lo han perdido. A los que tenían una situación de consenso y rascando y tirando y rompiendo y cediendo, lo han perdido. Este domingo, en unas horas, se celebran elecciones parlamentarias en Venezuela. Se renueva la Asamblea Nacional. Pero de repente no hay espacio para la oposición. Se les ha echado del juego. De repente, hay partidos que se presentan de forma trucada, sometidos al poder dominante. De repente, los principios constitucionales se pueden extender indefinidamente para solo hacer servicio de los que quieren servirse a sí mismos. Estas elecciones venezolanas, que no han sido reconocidas por Estados Unidos, por el Grupo de Lima o por la Unión Europea, tienen ya resultado anticipado. Va a ganar Nicolás Maduro. Saludamos a don Leopoldo López. Es eurodiputado del Partido Popular y padre del opositor venezolano Leopoldo López, que llegó a España hace unas semanas tras escapar de Venezuela. Leopoldo, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Muchas gracias por esta invitación.
Es impresionante porque habrá elecciones hoy en Venezuela, pero efectivamente ya se conoce el resultado.
Sí, claro, cuando pasas un campeonato de jugador, un equipo jugador, pues es fácil declarar el equipo ganador, por supuesto. Esto es un poco lo que tú antes explicabas, cuando se han llamado a elecciones impidiendo a la oposición participar oficialmente, realmente es absurdo pensar que iba a triunfar cualquier otro que no fuese el oficialismo del régimen de Maduro.
Don Leopoldo, explíquele a la gente por qué no pueden concurrir los otros partidos.
Bueno, a partir del 2015, cuando se celebraron las últimas elecciones parlamentarias, ganó el grupo de partidos de oposición, que se unieron todos con una sola lista, una sola tarjeta, y se logró casi el 58%, 59% de la votación, que se transformó pues en una representación del 75% de las curules del Congreso. Es decir, tres cuartas partes del Congreso eran opositores al régimen. Esto molestó mucho al régimen de Maduro, y desde ese día comenzaron una serie de medidas para anular el poder legítimo de la representación de la oposición en la Asamblea. Crearon primero una descalificación a algunos parlamentarios, luego montaron un paralelo con una Asamblea Constituyente, intentaron quitarle los poderes al poder.
Uy.
Se encontraron con un rechazo internacional y luego pues vino la última etapa, que es la que estamos viendo hoy, donde descalificaron a los partidos políticos legítimos a través de medidas del Tribunal Supremo de Justicia, que está bien controlado por el régimen, por supuesto, y luego encarcelaron, exilaron a una serie de diputados, al punto tal que hoy hay más de 33 diputados viviendo en el exilio. Y en esta nueva llamada elección no le dejaron participar a los partidos legítimos, sino a algunos jugadores que uno puede llamar claramente traidores a la Constitución, traidores a la libertad, a la justicia, y van a montar este parapeto que van a llamar pues una nueva asamblea que no está reconocida, como bien lo dijiste antes, por los países democráticos del mundo, como Estados Unidos, Canadá, el Grupo de Lima, la Unión Europea, etcétera.
La verdad es que hemos visto cosas alucinantes. Por ejemplo, hemos escuchado a Diosdado Cabello, que ha llegado a decir a la población: el que no vota no come, porque claro, se ha oído que solamente va a acudir un 30% de la población a las urnas.
Claro, y hay que explicarle a tu audición que lamentablemente en Venezuela la gente depende mucho hoy en día de lo que le da el gobierno. Es decir, la gente está tan hambreada que reciben unas bolsas de comida que llaman los CLAT mensualmente. A eso se refería Cabello cuando él dice que el que no vota no come, pues es que ellos llevan unas listas y el que no asista lo van a borrar de la lista del CLAT. O peor aún, aquellos que están empleados por el Estado, que son lamentablemente millones de venezolanos hoy en día, porque es un Estado pues que ha ido absorbiendo todo, van a quedar sin trabajo. Ante amenazas así, bueno, es que más claro que esto para demostrarle al mundo que estamos viviendo una dictadura por parte del régimen de Maduro.
Uh-huh. ¿Cuánta participación calcula usted hoy en las elecciones de Venezuela, don Leopoldo?
El registro electoral, que por cierto no ha sido revisado ni auditado desde hace más de 20 años ya, no tiene unos 20 millones de votantes. Si consideramos que ya hay fuera de Venezuela pues una población que supera los 5 millones y medio, y digamos que ese registro ha estado afectado en una buena parte por estas personas que están fuera de Venezuela, más las personas que ya no creen en que esto es una elección seria. Yo creo que si vemos más de 5 millones de personas, en 5 y 6 me sorprendería. Probablemente el gobierno infle esto hasta 8 millones, pero yo no creo que en la realidad veamos más de 5 millones de personas participando.
¿Cuánto es 5 millones sobre el porcentaje?
Pues la cuarta parte, es decir, son 20 millones en el registro. Si votan 5, pues...
Un 25%.
Diría entre el 30 y el 30%, 25-30% de los inscritos.
Vamos a escuchar justamente a Diosdado Cabello, que en nombre de Maduro dice a la gente que todo el mundo tiene que votar. Claro, viendo que va a votar una cuarta parte, están desesperados.
Claro, y el que no vota no come. Para el que no vote no hay comida. ¿Ah? El que no vote no come. Se le aplica una cuarentena ahí, sin comer.
Qué horror, qué humillante,
No. Y bueno, hay que recordarle también a los oyentes que lamentablemente años atrás existió una desgraciada lista que yo, cuando firmamos en un referéndum revocatorio, apareció un diputado que generó la llamada lista Pascón, ese era su nombre, y el gobierno se tomó la molestia de ir a cada una de las entidades donde podían con la lista, y si su nombre aparecía, le exigían a los empleadores el despedir a la persona de los trabajos. Y esto en la empresa petrolera en esos días fue terrible, porque bueno, muchos de los contratistas tenían personas pues que obviamente no estaban con el gobierno, y le dijeron, bueno, si usted quiere mantener el contrato de trabajo, tiene que despedir a todas estas personas. Bueno, causó muchísimo dolor y hay mucha gente que hoy todavía tiene temor de que se repita una especie de listo tacón en la fiesta de la protesta que va a comenzar a partir de mañana.
Claro. La verdad es que al menos la reacción internacional ha sido muy contundente en el sector democrático internacional. Ya el señor Biden ha dicho desde los Estados Unidos que no van a reconocer este gobierno.
Así es. Lo hay también la Organización de Estados Americanos, la OEA, y como dije antes, la Unión Europea, el Parlamento. Creo que ahí hay mucho consenso en que esto no se puede respetar. Esto es verdaderamente una bofetada a la ciudadanía venezolana.
La verdad que es un poco humillante para los españoles que un expresidente como el señor Zapatero haya acudido a las elecciones y apoye lo que está ocurriendo.
Verdaderamente, uno no entiende qué pasa por la mente de algunas personas, y particularmente personas que tienen suficiente educación y conocimiento para poder tener un criterio más o menos respetable y no ser víctimas de engaños. Lamentablemente el señor Zapatero conoce muy bien la situación de Venezuela, incluso ha intercedido por la libertad de algunos presos políticos. O sea que el hecho de que simplemente haya intercedido por la libertad de alguien es porque reconoce que hay un encarcelamiento injusto. Así que si está defendiendo un régimen que comete crímenes, pues se convierte en un cómplice.
Sí, eso le ha dicho Felipe González con todas las letras. Una última cuestión, don Leopoldo. A veces cuando me reúno con amigos cubanos o venezolanos, dicen reconocer en determinadas posiciones en España y determinados discursos rasgos de lo que llevó a un régimen como el venezolano en su momento. ¿A usted le ocurre esto?
Sí, claro. Lamentablemente, bueno, guardan distancia de estilo, pero lamentablemente en metodología sí que recuerda al proceso del socialismo del siglo XXI venezolano. Me refiero a cosas como el primer intento en cambiar la ley de educación en Venezuela causó un rechazo general muy fuerte. Esto es todavía en la época de Hugo Chávez, al punto tal que el lema que se salió a la calle, y las mujeres, las madres sobre todo, salieron fúricas a demostrar en la calle con este lema que decía: con mi hijo no te metas, porque pretendían pues una reforma educativa que nosotros consideramos que manipulaba pues la educación y por supuesto pues la formación del futuro de los venezolanos. En segundo lugar, pues la intervención en el proceso de poder judicial fue gravísimo, y hoy tenemos como resultado que el poder judicial está totalmente manipulado, doblegado por el ejecutivo. Es decir, hay cosas como ella y las leyes pues que de alguna u otra forma fueron invadiendo la libertad de comercio, la libertad de con controles que a veces parecen poco importantes, pero poquito a poquito se va avanzando. Es decir, la tortuga va lenta, pero va segura.
Efectivamente. Don Leopoldo López Gil, eurodiputado, padre del opositor Leopoldo López en Venezuela, que vayan bien las respuestas internacionales en este día de comicios falsos en Venezuela, porque esto es un paripé que evidentemente nadie puede creerse, pero lo triste es que está sufriendo muchísima gente. Gracias por estar con nosotros hoy, don Leopoldo.
Muchísimas gracias y feliz Día de la Constitución.
Igualmente, adiós.
Adiós, gracias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Energía eficiente.
Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com.
¿Has tenido algún problema de seguridad digital? Tanto si has sido víctima de uno como si quieres prevenirlo, Incibe pone a tu disposición un teléfono confidencial y gratuito para resolver tus dudas. Llámanos al 017. Estamos para protegerte. Incibe, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España.
Este es un mensaje para todas las familias que han cambiado su sofá por un...
¡Y que nos vean los Muggles!
¡Harry, trae tu capa invisible!
A todas las familias que se han redescubierto, no paréis de hacerlo. Por eso tenéis 3x2 en Lego, como la madriguera de Harry Potter. Esta Navidad la ilusión está en jugar. El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Atascarte día tras día no es lógico. Moverte de forma eficiente con bici o transporte público no solo es lógico, es ecológico. Construye tu futuro aplicando la ecológica. Infórmate sobre el programa MOVES, Gobierno de España, Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Esta es mi casa. Y ahora que disfruto más de ella, ¿te imaginas además pagar menos por mi seguro?
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya, pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita lleva aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo. Con la selección de hockey femenino bronce en el campeonato del mundo.
El deporte colectivo te enseña a trabajar en equipo. Juntas, con un objetivo común, somos imparables.
En Iberdrola, os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
No lo sientes, pero el aleteo de una mariposa a miles de kilómetros puede cambiar tu forma de vivir. Ella tampoco nota cuando disfrutas los 245 caballos del nuevo Cupra León híbrido enchufable, pero también mejora su forma de vivir. Hazte con él por 340 euros al mes con MyRenting. Conduce para los demás. Conduce para ti. Ver condiciones en cupraoficial.es.
Este año las bolas del árbol como centro de mesa y el árbol en el pasillo. Haz única tu Navidad con Leroy Merlin. Cientos de ideas decorativas a los mejores precios. Solo hasta el 23 de diciembre. Ven a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910 49 99 99. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¿Quieres acceder al empleo en sectores emergentes? ¿Qué sabes de digitalización, renovables, sostenibilidad? Sigue los pasos de la economía social, la empresa del futuro. Con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y la FUNDAE, prepárate y súmate al empleo del futuro. Más información en cepes.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Andalucía deja huella, ensalza nuestra cultura universal a través del caballo andaluz. Un proyecto diseñado por la Consejería de Turismo de Andalucía que muestra de manera única la magia de una cultura antigua, de una forma de vivir y de ver la vida. Como la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, que representa la identidad del arte ecuestre en Andalucía y nos acerca al encuentro de esa huella, de la mano del espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces. Esta fundación, cuya visita es ineludible para comprender la actividad ecuestre, promueve el hermanamiento con experiencias como el flamenco, patrimonio de la UNESCO desde 2010, que por su arraigo histórico y cultural convierte a ambas manifestaciones en embajadores de Andalucía en el mundo. Y es que Andalucía deja huella.
Hoy en la esquina del misterio vamos a hablar de un extraño artefacto, un monolito que ha aparecido, en principio apareció en Utah, en los Estados Unidos, después desapareció misteriosamente. Ahora artefactos similares han aparecido en otros dos puntos del mundo. Lo cierto es que se trata de un objeto más que peculiar, cuya realidad nos va a iluminar, como tantas veces, el gran periodista y escritor Javier Sierra. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Qué es esto del monolito de Utah?
Bueno, lo del monolito de Utah se ha convertido en uno de los fenómenos virales de esta última semana o 10 días, ¿no? Se refiere a la aparición el pasado 18 de noviembre, aunque nosotros tuvimos noticia de ello a partir solo del 24 de noviembre, de una especie de obelisco metálico de unos 3 metros de altura que encontraron miembros del Departamento de Seguridad Pública del estado de Utah mientras sobrevolaban en helicóptero una zona de cañones bastante apartada de la civilización. Lo que estaban haciendo básicamente era hacer un recuento de carneros sueltos, de carneros salvajes que hay en esa zona, y vieron en una grieta un objeto que brillaba, que parecía pues quizá los restos de una aeronave estrellada o algo por el estilo.
Así pero que raro, raro, ¿eh? Luego de cerca raro, se parece a una especie de enorme altavoz vertical, pero claro, todo esto en un entorno de roca rojiza, completamente desértico, nada que ver con el propio objeto.
Esto está, para que te hagas una idea, a 300 y pico kilómetros al sureste de Salt Lake City, de la capital del estado, ¿no? Uh-huh. Es una zona muy famosa para mountain bikers, ¿no? Para gente que hace mountain bike o incluso que practica deportes extremos y que buscan lugares, en fin, muy abruptos donde ponerse a prueba. No es un lugar de paso. No hay una carretera importante cerca, no hay ni siquiera una población, en fin, de una cierta envergadura en las proximidades de este lugar. Es un sitio que hay que buscar con GPS si uno quiere localizarlo. Y lo curioso de este asunto es que cuando el pasado 24 de noviembre se publicaron las noticias de la aparición de este monolito y las redes sociales, en fin, empezaron a hacerse eco de ello, las autoridades inmediatamente advirtieron de que esos eran territorios, eran terrenos públicos y que no se podía dejar nada allí, teóricamente, sin una autorización, ni siquiera una obra de arte, que es lo que muchos pensaron, que esto podía ser una especie de performance, ¿no?, de algún artista, ni siquiera una obra de arte. Y llegaron a emitir un comunicado de prensa que, bueno, es, yo creo que es de estas cosas que pasarán a los anales de la historia, ¿no?, que decía que siendo prohibido la ocupación de territorio público por esta clase de objetos que no puede dejar nadie, lo que hacían era subrayar que es ilegal, y decía el texto literalmente, sin importar de qué planeta seas, ¿no?
¡Ay, ay, qué gracioso, por favor! Eso decía. Pero era, o sea, que era como un poco cómico.
Sí, porque claro, inmediatamente surgieron los que vieron en ese monolito una especie de remedo del monolito de 2001, ¿no?, de la famosa película de Stanley Kubrick, ¿no?
Sí.
Y empezaron a hablar de extraterrestres, claro. Bueno, tanto es así que días más tarde el departamento del sheriff de esa zona, vamos, que tiene en su jurisdicción esa región, emitió un se busca, como estos se buscas de las películas del oeste, ¿no?, de los que creía que podían ser los culpables de haber colocado ese monolito allí. Y el se busca que difundieron en las redes eran 9 retratos de extraterrestres, entre ellos Yoda y ET, para ver si alguno los había visto, ¿no? Este es el nivel de cachondeo
que había
en el asunto. ¿Qué ocurre? Que el tema dejó de ser cachondo, dejó de ser divertido, cuando, en fin, el viernes de la semana pasada, lo que hicieron fue darse cuenta de que alguien se había llevado el monolito, que ya no estaba ahí. Durante, en fin, 48 horas reinó bastante desconcierto al respecto, hasta que un deportista, un tipo que se llama Sylvian Christiansen, publicó un vídeo en TikTok y otro en Instagram en el que se le veía junto con unos amigos, con 3 o 4 amigos, desmontando el obelisco y llevándoselo, y dando publicidad a un mensaje un poco bueno, parecía ecologista, ¿no? Decía, no abandones tus propiedades personales en terrenos públicos. Uh-huh. Ellos habían dado cuenta de que ese monolito y su divulgación en exceso en las redes sociales estaba provocando que la gente se organizara en caravanas de vehículos para ir a verlo.
Claro.
Y de repente, el fin de semana pasado, aquel desierto era como un Woodstock en pequeñito, ¿no?
Fíjate, o sea, y en pleno coronavirus.
En pleno coronavirus, sí, sí. Se había llenado de gente con sus pick-ups, con sus grandes furgonetas que se habían metido dentro del desierto, sus 4x4, en busca del monolito. Y este Sylvian Christensen, que debía de practicar sus deportes extremos justo en esos cañones, decidió que lo mejor para evitar que aquello se convirtiera en un sitio de peregrinación y que la naturaleza se degradara ante tanto visitante inesperado, era desmontar el monolito y hacerlo desaparecer. Uh-huh. Y justo, Cristina, cuando lo hace desaparecer, aparece otro obelisco muy parecido en Rumanía.
Bueno.
Claro. De nuevo se convierte en viral, te puedes imaginar. Sale la noticia también a través de redes sociales. Este monolito nuevo aparece cerca de la ciudad de Piatra Neamț, al norte de Rumanía, cerca de una zona arqueológica, frente al monte Celo, que es una de las montañas sagradas dacias, ¿no? De los dacios, allí en Rumanía. Y, bueno, se ha convertido evidentemente en un lugar de peregrinación en estos días. Y por si no teníamos suficiente, hace 3 días, apareció un nuevo monolito muy parecido al de Utah, esta vez en California, en el estado de California, ¿no? Cerca de un pueblo llamado Atascadero, en el condado de San Luis Obispo, que también fue retirado a las 24 horas de haber aparecido por otros defensores de la
integridad territorial. ¿Y son idénticos los tres, al menos fotográficamente?
Sí, son muy parecidos, ¿no? Lo que ocurre es que, fíjate, en el caso de las dos obras americanas, de los dos obeliscos americanos, se asemejan mucho a un estilo artístico de obras hechas en metal pulido, de formas geométricas muy puras como estas, que practicó un escultor minimalista llamado John McCracken, que falleció en el año 2011. Ajá. Y el hijo de John McCracken la semana pasada declaraba al New York Times que su padre había comentado en alguna ocasión que a él lo que más le gustaría es dejar sembrado el planeta de sus obras de arte en lugares inhóspitos y que en algún momento se descubrieran.
Oh.
Bueno, está bien esa frase del hijo de John McCracken, podría explicar evidentemente el origen de estos objetos, pero nos deja una sensación un poco ambigua porque, por ejemplo, en el caso de Utah, que se ha estudiado más, por fotografías de Google Earth hechas por satélite en esa zona, ¿no? Donde apareció el obelisco, sabemos que este obelisco no estaba ahí en 2015 y que en cambio fotografías a partir de 2016, de octubre de 2016, sí estaba. Es decir, que este hombre, si muere en 2011, no lo
colocó. Claro, no es posible, salvo que el hijo esté compinchado o algo así.
Exacto, lo tuvo que colocar el hijo o algún imitador o algún seguidor o alguien de su taller, y ese es el extremo que no se ha resuelto todavía hoy. En el caso de que se resolviera, podrían ser incluso acusados de haber abandonado propiedades, digamos, ilícitas en parajes naturales y, por lo tanto, procesados legalmente. Así que no está muy claro que nadie se vaya a declarar, entre comillas, culpable de haber dejado esos obeliscos ahí. Pero se trata de algo humano, ¿eh? No parece que los 9 extraterrestres que acusaba
estén implicados.
El sheriff de Utah estén implicados en esta historia.
De todas formas, ¿cómo somos los humanos que a veces generamos misterios más profundos que cualquier imaginación? Porque hay que ver, colocar en un desierto o en el norte de Rumanía unos monolitos para que los encuentren eventualmente años o siglos más tarde. ¿Qué cosas, eh?
Sí, somos así de rebuscados y lo venimos haciendo desde hace tiempo. que no...
No es nuevo.
No es nuevo. Fíjate que me estoy acordando, pues no sé, de, por ejemplo, los manifiestos Rosacruces en el siglo XVII, que eran textos anónimos que de repente distribuía una supuesta sociedad secreta y que fueron muy influyentes y desataron y despertaron muchísimo interés en la sociedad europea de aquel tiempo, ¿no? Todo lo anónimo, lo que de repente plantamos en un lugar y no sabemos de dónde viene, genera mucha, en fin,
pues
mucha
un día hablamos de los manifiestos Rosacruces, yo lo desconozco todo de ese asunto, o sea que estaré también
pues
con
hablamos,
las orejas.
Hablamos porque es un capítulo de la historia muy interesante, claro.
Muy interesante, siempre con Javier Sierra se aprende, desde luego. Muchísimas gracias, amigo, por venir a la Esquina del Misterio.
Un placer, como siempre.
Un abrazo. En este tiempo de pandemia hemos descubierto también aficiones nuevas o aficiones que creíamos perdidas. Y más de uno y más de dos ha empezado a escribir, que lo sabemos nosotros porque nos llegan muchos originales, muchos libros, etcétera. Y la verdad es que hacer un comienzo original que tuviese que ver con la pandemia tenía su dificultad. Y yo he encontrado ese comienzo, lo tengo delante, en un cuento que se ha publicado y que reza así. Abuela, ¿nos puedes volver a contar la historia de cuando tenías 8 años y no podías salir de casa? Fijaos qué original. Es un libro muy especial además porque la autora no es una superventa con muchos premios a sus espaldas. Es una niña de 9 años que se llama Nayara Granados y que a más de todas las dificultades suma el tener una fuerte discapacidad visual, o sea, ve muy mal. Nada le ha impedido escribir este precioso libro que ha sido editado en la editorial Destino y que se llama Los abrazos perdidos. Nayara, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¡Qué cosa más bonita! ¿Quién se ha inventado ese principio?
Yo.
¿Cómo se te ocurrió? Pensaste, se lo voy a contar a la gente del futuro lo que me está pasando.
No, porque como ahora con esto no puedo hablar a mi abuelo, yo lo he hecho mucho de menos. Y tengo también muchas ganas de darle un abrazo.
Claro, o sea que ahí el tema de la familia para ti es muy importante. El ver a los abuelitos, ¿verdad? Que no has podido.
Sí, para mí la familia y el no poder verla, sobre todo al abuelo, para mí es muy duro porque yo le tengo mucho cariño y mucho aprecio a todos y más al abuelo.
Claro. Oye, escribes de maravilla. Desde luego no hay faltas de ortografía ninguna. Tienes apenas 9 años. Me imagino que te habrán ayudado.
Sí, eso yo escribí y me lo corrigieron.
Claro. O sea, tú has contado la historia y después te han ayudado. Y ¿qué te pasa en los ojitos? Cuéntanos.
Que por el derecho tengo puesta, no puedo ver y tengo puesta una prótesis, pero por el izquierdo sí puedo ver.
Y entiendo que te gusta leer.
Sí, mucho.
Fíjate. Y para relacionarte con tus abuelos, ¿qué has hecho? ¿Has usado la videoconferencia?
Con mi abuelo materno sí, pero con mi abuelo paterno nada más por voz, nada más por llamada.
¿Solo por teléfono?
Sí.
¿Y qué harás en cuanto puedas ir a verles? ¿Qué les vas a decir?
Pues darle un abrazo con mucha fuerza.
Bueno, ¿qué te ha parecido ver el cuento que habías escrito impreso y a todos nosotros leyéndolo y todo el mundo conociéndolo?
Pues mucha alegría y muy contenta.
Creo que estás ya escribiendo otro.
Sí, lo tengo ya a media.
Bueno. Cuéntame quién es tu seño, Ana.
Mi seño Ana fue la primera maestra que tuve en con 3 años y la primera que me enseñó las vocales.
¡Qué preciosidad! Y en el libro señalas agradecimientos especiales para Vero, Luis y Margarita. ¿Quiénes son?
Pues Margarita es la directora de la ONCE y Verónica fue la... Verónica es mi maestra de la ONCE, que la quiero infinitamente porque ella me ayuda a superar mis los problemas que tengo. Y Luis fue el que publicó mi libro primeramente.
¡Qué bonito! Bueno, la madre de Nayara es Carmen Sánchez. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días.
¡Qué cosa tan bonita! ¿De dónde sois que tenéis ese acento tan precioso?
Somos de Algadinejo, Granada.
Efectivamente. Oye, tienes una pequeña escritora de 9 años en casa. ¿Cómo ha sido ella desde su infancia?
Nayara ha sido una niña muy especial. Desde que nació prematura, con 1 kilo, ha superado muchos obstáculos y ella siempre ha tenido mucha fuerza y nos ha enseñado a todas las personas que estamos a su alrededor a ver las cosas de diferente forma.
Claro, es una superviviente. Sí. ¿Qué te parece ver su libro publicado en la editorial Destino?
Pues no nos lo creemos. Emocionado. Yo, si te digo la verdad, todavía me pongo a leer el libro y me emociono, porque claro, son puros sentimientos.
Sí. Era un cuento que le mandó a escribir el colegio, ¿no es cierto?
Sí, todos los años proponen hacer un cuento y este año pues resultó el tema del coronavirus, para que cada niño explicara el coronavirus, lo que sentían ellos en este tiempo durante la cuarentena. Y ella pues escribió sus sentimientos, lo que ella echaba más en falta, su abuelo.
Qué bonito. Es una niña que se beneficia de las conexiones telefónicas y de los móviles y las líneas de las redes sociales, pero a la vez es muy crítica con el exceso del uso del móvil, ¿no?
Sí, a ella le molesta que nos juntemos, como cuenta en su libro, que estemos en la familia y que estemos con el móvil, ¿no? Si estamos en la familia, pues como ya dice, es para disfrutar de la familia, ya habrá tiempo de coger el móvil.
O sea, que en cierto sentido os da tirones de orejas.
Sí, la tenemos ahí, que nos enseña.
¿Nayara tiene hermanos?
Sí, tiene un hermano, se llevan 20 meses.
Ajá. ¿Y qué tal lo lleva el hermano, el que la hermana ya ha salido escritora?
Bueno, él está orgulloso de su hermana, de su escritora, como él dice.
Tenemos que decirles a los oyentes que el libro del que hablamos, el de esta niña de 9 años, lleva unas ilustraciones muy llamativas. Háblanos de ellas.
Pues sí, son de Leire Salaverria y son preciosas. Son muy creativas, incluso a ella le gusta mucho una imagen que sale Nayara con una fotografía de sus abuelos, pues se parece mucho a Nayara, ¿eh?
¡Qué bonito! Oye, ¿vosotros también leéis el hermano, los padres, o es algo que ha sacado la niña por su cuenta?
No, eso es ella.
Fíjate. Sí. O sea, a lo mejor con mucha influencia del colegio y de los profesores.
Claro, sí. Su abuelo, uno, pues le gusta escribir copla. Y al otro, pues, le gusta inventar poesía. También puede que por ahí le haya tirado un poquillo.
Claro, claro. Bueno, pues, verdaderamente tenemos que daros las gracias por haber cultivado la vocación de Nayara. Estamos deseosos ya de ver su siguiente cuento. Y nos parece, a mí me ha parecido francamente original el abordaje que ha hecho de la cuestión de la pandemia. Enhorabuena por tener en casa esa preciosa escritora. Y gracias a las dos, a Carmen Sánchez y a Nayara.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, adiós, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
El Maratón de Valencia cumple 40 años, tiene un aniversario redondo y, atención, es el único con el de Londres que se celebra en este tiempo de coronavirus. Nos lo cuenta Pedro Zamora, porque es una prueba que va con un camino un poquito raro hoy. Buenos días.
Hola, Cristina. Valencia, ya sabes, que es la ciudad del running. Bueno, pues hoy además es la ciudad de los récords. En esta mañana soleada con 10 grados de temperatura están cayendo, Cristina, uno tras otro. El primero en medio maratón y del mundo. Candy, un keniano, con 57.32, ha logrado el récord del mundo en medio maratón Trinidad Alfonso, que se ha celebrado esta mañana en Valencia. En chicas, en la distancia pequeña, la ganadora ha sido la etíope Dibaba. Pero es que en maratón, que acaba de concluir, el keniano Chebet ha logrado el récord de la prueba y además es la mejor marca mundial del año de este 2020, marcado por el COVID, pero es que Valencia se sitúa ahora en el podio de la historia de los maratones con la tercera marca solo por detrás de Londres y Berlín. En chicas, también récord de la prueba para Chepchirir. Y ojo, récord de España en chicos de Lambdasen a los 39 años y está a puntito de conseguirlo, lo puede conseguir Marta Galimani en chicas.
¡Ole, ole, ole! ¡Nos vamos a las noticias!
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.